como nadie supo mirar. Tú que protegías la vela si empezaba a temblar.
Una enfermedad neurodegenerativa compleja, aún no se comprende completamente su origen, sus causas exactas. Lo cierto es que es una enfermedad que afecta tanto a quienes la padecen como a sus familias y cuidadores. 40.000 personas en Euskadi están marcadas por el Alzheimer. En 2050 más de 100.000 vascos podrían sufrir la enfermedad, ya que se prevé que los afectados vayan a triplicarse. Los expertos aseguran que esta enfermedad, esta pandemia silenciosa, está entre nosotros de una manera tan intensa que las investigaciones, que los científicos, que los diagnósticos y los tratamientos son fundamentales. Y vamos a hablar de todo ello en un día como el de hoy, para comprender la enfermedad del Alzheimer, sus causas, sus síntomas. Una enfermedad neurodegenerativa crónica que afecta principalmente a las personas mayores. Vamos a saludar a Maite Solas, que es profesora de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra, investigadora del Alzheimer. ¿Qué tal, Maite?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Es una cuestión que hoy nos preocupa a todos, aunque evidentemente el Alzheimer convive con nosotros ya desde hace tiempo.
Exacto.
Exactamente. Bueno, hablemos de investigaciones y hablemos de, en principio, en clave de presente y de futuro. ¿Qué es lo que se sabe que no se sabía del Alzheimer hace un año?
A ver, se saben muchísimas cosas. Sabemos la fisiopatología que acompaña a la patología, a la enfermedad, que hay acúmulos de dos proteínas muy características, que son el péptido betamiloide y la proteína tau. Sabemos que hay neuroinflamación, sabemos muchas cosas, pero la gran pregunta que nos seguimos haciendo, ¿qué es lo primero de todo? ¿Qué es lo que desencadena todo lo demás? Y esa es la gran pregunta que todavía no sabemos ni desde hace un año ni desde hace 100, más de 100, que ya el doctor Alois Alzheimer descubrió la enfermedad. Desde entonces todavía no sabemos, la gran pregunta es qué es primero el huevo o la gallina, ¿no? No sabemos cuál de todas las cosas que vemos en esos cerebros de pacientes afectados es lo primero que aparece y que desencadena todo lo demás.
Cuando comenzamos a tener algún despiste, algún fallo de memoria, se nos olvidan las llaves en casa, no sabemos dónde tenemos la cartera, ¿empezamos a preocuparnos ya por toda la información que tenemos o todavía no es necesario preocuparse?
Pues mira, yo creo que nos preocupamos igual poco, porque la mayoría de los pacientes cuando son diagnosticados ya están en un estadio intermedio. Lo ideal sería diagnosticarlo en estadios tempranos porque todavía, aunque no tenemos fármacos que lo curen, sí tenemos fármacos que pueden paliar un poquito la sintomatología, pero funcionan solo en estadios tempranos o muy intermedios. Ya cuando la enfermedad avanza, tampoco los tratamientos que tenemos no hacen nada. Por lo tanto, lo ideal sería que ya ante despistes continuados que no son habituales en nosotros, se haga una consulta, porque la clave estaría también en el diagnóstico temprano, cosa que todavía aún hoy tampoco tenemos en nuestras manos, porque para cuando el paciente acude al médico y se diagnostica, casi siempre ya está en estadios intermedios.
Bueno, el diagnóstico es fundamental. Supongo que en eso también hemos avanzado mucho y cada vez son más precisos los diagnósticos.
Sí. De hecho, una de las ya tenemos en nuestras manos hacer un lo denominado PET, que todo el mundo un poco conoce quizá o ha oído hablar de esos estudios de imagen cerebral que se denominan PET. Ahora mismo ya hay trazadores para PET que detectan el péptido betamiloide y dar positivo en péptido betamiloide en el PET de péptido betamiloide es diagnóstico asegurado de enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, sí, el diagnóstico va mejorando, pero todavía seguimos con ese caballo de batalla que es un diagnóstico temprano. Se persigue mucho y hay muchísima investigación en poder conseguir un marcador, por ejemplo, sanguíneo, que en cualquier análisis sanguíneo de rutina podamos poner un detector que nos diga si hay o no presencia ya de problemas cerebrales y de una aparición o incipiente de enfermedad de Alzheimer. Sería ideal conseguir algo que se detecte en fluidos externos, muy fácilmente detectable. Lo ideal sería detectar algo en un análisis sanguíneo rutinario.
Ajá. Tenemos con nosotros también a Gurutz Linazasoro, neurólogo. Gurutz, ¿qué tal?
Egunon.
Egunon. Le formulo la misma pregunta que a Maite Solas. Desde su experiencia, ¿qué hemos avanzado en la investigación, en el tratamiento y en el desarrollo de esta enfermedad?
Voy a intentar resumirlo en una frase. Hemos pasado en un plazo de 10-15 años de hablar de una enfermedad incurable y de la que poco podíamos hacer, a hablar de una enfermedad en la que podemos poner en práctica tratamientos preventivos o que modifiquen y enlentezcan el curso de la enfermedad. La diferencia es brutal entre una visión y otra de la enfermedad, ¿no? Pues ahora estamos en esa segunda fase, en empezar a ver, a pensar en una enfermedad cuyos cambios en el cerebro comienzan a ocurrir muchos años antes, en la que el depósito de las proteínas amiloide y tau, como decía Maite, son realmente elementos muy importantes del proceso que está ocurriendo en ese cerebro, y en el que empieza a haber fármacos en el que esos depósitos de amiloide fundamentalmente se pueden detectar con algunas pruebas, todavía no las perfectas, que sea un análisis de sangre, y en la que además ya desde hace unos años disponemos de medicamentos que pueden limpiar y eliminar esos depósitos, produciendo un enlentecimiento de la progresión de la enfermedad. Es un cambio conceptual muy, muy, muy importante sobre la enfermedad.
Bueno, según las encuestas, el Alzheimer es la segunda preocupación desde el punto de vista de la salud después del cáncer. Pero, sin embargo, el Alzheimer es solo una de las enfermedades que causan la demencia, ¿no?
Sí, sí, hay otras muchas enfermedades. Es la más frecuente, la más importante, pero luego está la demencia vascular por tener múltiples infartos cerebrales, la demencia por cuerpos de Lewy que se ve a veces en el Parkinson, asociada al Parkinson, y luego muchos casos que se ven en personas muy añosas en las que conviven más de una. Tienen cambios típicos de Alzheimer, hay algunos infartos cerebrales, etcétera.
Claro, todo esto tiene que ver también con el aumento de la esperanza de vida. Cada vez somos más mayores, una sociedad más envejecida y, lógicamente, pues todas estas enfermedades neurodegenerativas no, nos afectan aún más. Nos preguntan en el WhatsApp, en el 688-854-852, ¿se ha investigado si es hereditario?
Sí, sí, se ha investigado mucho, además. A ver, y hay identificados tres genes que son responsables de formas hereditarias de enfermedad de Alzheimer. Pero esto se ve en menos del 1% de los casos de enfermedad de Alzheimer. En el resto de los casos hay factores genéticos que aumentan el riesgo de sufrir la enfermedad, como es el fenotipo APOE4, APOE4. Esto aumenta el riesgo de sufrir la enfermedad, pero no es sinónimo de indefectiblemente voy a padecer la enfermedad, cosa que sí ocurre con las otras variantes genéticas. Y en esos casos hay esta influencia genética, pero además influye el envejecimiento y influye el estilo de vida. Y esto es muy importante.
Maite, desde el punto de vista de la farmacología ya se han anunciado resultados de ensayos clínicos con medicamentos que han logrado reducir el deterioro cognitivo. Como sí. Para los fármacos yo soy muy malo.
Si lecanemab.
Exactamente, sí. Si me sacas del nolotil y del ibuprofeno, lecanemab y donanemab son los primeros fármacos, ¿no?, que modifican la evolución. ¿Cómo actúan estos fármacos?
Pues mira, el primero que se aprobó de todos esos fue el aducanumab, que fue una grandísima noticia que la FDA lo aprobó en Estados Unidos. Todos estos son vacunas que lo que hacen es limpiar uno de esos depósitos de proteínas anómalas que hemos comentado tanto Gurutz como yo, que es ese péptido betamiloide. Estas vacunas consiguen eliminar ese péptido betamiloide y así mejorar el estado cognitivo del paciente. Sí que es verdad que aunque el aducanumab fue muy revolucionario y lo aprobó la FDA, la Agencia Europea del Medicamento decidió no aprobarlo porque la mejora que se veía era muy moderada. De manera que estos nuevos, el lecanemab, parece que está dando mejores resultados, entonces estamos un poco a la expectativa de ver un poco cómo estas vacunas pueden mejorar mucho la vida de estos pacientes.
Bueno, todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no, Maite Gruch?
Sí, mucho, mucho. Por eso que no nos quiten tampoco el trabajo a los investigadores. Porque, como ha dicho Gurutz, en la mayoría de los casos la enfermedad no es hereditaria, de manera que hay muchos investigadores entre los que me encuentro yo, intentamos encontrar factores de riesgo ambientales, de modo de vida, que pudieran precipitar esta patología. De manera que si encontrásemos esos factores de riesgo y pudiésemos actuar sobre los factores de riesgo, también podríamos prevenir la aparición, no solo intentar curar la patología, sino prevenir que la patología aparezca, cosa que sería lo ideal.
Claro, uno de los
sería un sueño para nosotros.
Uno de los factores de riesgo es la edad, ¿no? La edad avanzada. Gurutz,
la edad es importantísima. Sí, Gurutz,
quería preguntarle a ver cuál es el paciente más joven con Alzheimer al que se ha encontrado.
Yo lo situaría en la cuarentena y probablemente era una forma hereditaria, desgraciadamente, que suelen ser formas mucho más agresivas que las habituales de enfermedad de Alzheimer. Era una persona muy joven. Esto pasa mucho en las enfermedades hereditarias, ¿no? Que hay un fenómeno que se llama anticipación y que de generación en generación va ocurriendo a edades más tempranas. Un mensaje que creo que es importante. Una cosa es que cómo se hereda una enfermedad y otra cosa es la heredabilidad de las enfermedades. Por ejemplo, el Alzheimer, como pasa en el cáncer, en la diabetes, es una enfermedad muy heredable. Es decir, no es infrecuente ver varios miembros de la familia que hayan tenido Alzheimer. Eso no quiere decir que haya detrás una mutación genética que la provoca. En caso de que haya una mutación, son familias en las que hay muchísimos casos muy jóvenes, muy agresivos, etcétera. Esto cambia mucho las cosas. Es importante verlo porque muchas personas acuden a consulta un poco y dicen, es que mis padres tuvieron, yo lo voy a tener. Pues no necesariamente, es decir, lo más probable es que no. Todo hay que dejarlo muy claro y por eso todas las investigaciones que se hagan en este sentido, ver cuál es la influencia genética, probablemente en la mayoría de los casos sea la conjunción de muchos genes los que hagan falta para que se desarrolle la enfermedad.
Ajá. Bueno, al margen de la edad, Maite, ¿qué otros factores de riesgo pueden influir en desarrollar esta enfermedad?
Bueno, pues han descrito muchos, enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, se han descrito muchísimos, muchísimos factores de riesgo. Y bueno, pues está viendo si de verdad hay una causalidad detrás de esos factores de riesgo o son cosas que pasan o coinciden casualmente. Muchos estamos convencidos, muchos investigadores estamos convencidos que detrás de eso sí que hay pues un síndrome que al final la suma de varios factores de riesgo o de modos de vida pueden llevar a desarrollar la patología.
Esta y otras, ¿no? Porque un estilo de vida poco saludable está detrás, ¿no? De muchas enfermedades también,
claro,
cardiovasculares,
claro.
¿No?
Sí, por supuesto, sin duda.
Gruch.
Sí, pero lo bueno es que en ese estilo de vida influimos mucho nosotros.
Claro.
Y eso es lo que está en nuestra mano, el modificarlo. Y hasta un 30-40% del riesgo depende de nuestro estilo de vida. Es decir, esto es más que el factor genético, sobre el que no podemos hacer nada. Y todos nos preocupamos por el factor genético y lo que tenemos en nuestra mano para hacer, que en el fondo es cuidarnos, evitar hábitos tóxicos, cuidar la tensión, el colesterol, la diabetes, caminar todos los días de una manera moderada, hacer un ejercicio físico moderado, tener actividad intelectual, actividad social, corregir la sordera, mejorar el ánimo. Estas son pequeñas cosas que todos podemos hacer y que inciden de una manera muy positiva en nuestra salud cerebral y alejan el fantasma del Alzheimer.
Con ese consejo nos vamos a despedir. Gurutz Linazasoro, neurólogo de Policlínica Guipúzcoa. Maite Solas, profesora de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra, especialista investigadora en el Alzheimer. Pues les iba a citar para el próximo año, el 21 de septiembre del 2024. Esperemos hablar en otra ocasión previa, pues con buenas noticias para esta enfermedad. Un abrazo a los dos,
Eskerrik Asko. Gracias,
Eskerrik Asko.
Vaya, agur.